En España, 800.000 niños en edad escolar tienen dislexia. La dislexia es una de las dificultades de aprendizaje más común y, a pesar de ello, desconocida en la sociedad y olvidada por el sistema educativo. Muchos disléxicos sufren fracaso escolar por no haberse diagnosticado a tiempo y por no haber puesto los medios necesarios para superarla. Para hablar de este tema, tenemos ahora mismo con nosotros a la doctora María Bielsa Corrochano, médico foniatra, directora del Centro de Foniatría y Logopedia de Talavera y también profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
800.000 niños, es que se dice rápido, pero...
Realmente sí, la dislexia afecta a más de un 10% de la población escolar y los datos que tenemos es solamente de los casos que se diagnostican, pero está demostrado que con estudios que muchos, casi un 90%, muchas veces permanecen sin diagnosticar hasta etapas muy avanzadas ya de la escolaridad o incluso hasta la edad adulta.
Vamos a ordenar un poco las ideas. ¿Me podrías definir qué es la dislexia?
Pues mira, la dislexia es un trastorno específico, se llama específico porque no es porque tenga el niño ni ninguna deficiencia intelectual, ni ningún trastorno del sistema nervioso, ni problemas de vista y ni de oído. Es más, para decir que un niño es disléxico, lógicamente tiene que haber sido instruido en la lectura, es decir, un niño al que no se le ha enseñado o piensan que no se le ha atendido lo suficientemente bien para enseñarle a leer, pues nos guardamos mucho de decir que es un disléxico hasta que no se comprueba. Es decir, las condiciones son que se le haya enseñado, pues como a otros niños de su edad, y de hecho pues lo vemos algunas veces cuando aparecen en una familia donde los otros hermanos pues han aprendido a leer sin dificultad y este niño concreto pues no aprende a leer. No es un problema de inteligencia, no es un problema tampoco de atención, no es una enfermedad, es una condición cerebral, pues por el desarrollo del cerebro, que las conexiones cerebrales entre las distintas áreas no se han realizado de una manera habitual, hay una alteración en esas... Es una condición cerebral, una especial configuración del cerebro por el que estas personas tienen menos habilidades para para la lectura y la escritura. Y digo que no es enfermedad porque a nadie se le dice que está enfermo cuando son manazas, por ejemplo, pues para las habilidades manuales, por ejemplo, o para el fútbol o para la orientación espacial. Es mi caso, por ejemplo, yo me pierdo, me desoriento muchísimo, no sé leer un mapa, no sé leer un plano para montar un mueble de IKEA, huyo despavorida y nadie piensa que yo tengo una enfermedad. Es nuestro cerebro que tiene desarrolladas habilidades para unas cosas y no para otras. Entonces, por esto digo que es muy importante el diagnóstico, detectarlo, porque es que esto puede ser realmente el motivo de un fracaso escolar y social del niño.
¿Y cómo podremos saber si nuestro hijo es disléxico? ¿Cuáles serían las primeras pistas, digamos?
En la dislexia normalmente no la diagnosticamos antes de los 6 años, incluso 7 años. Pero hay algunos datos del niño más pequeño que pueden hacernos pensar que va a tener problemas en la lectura. Algunos niños, por ejemplo, tardan en hablar, no todos, no todos los niños disléxicos tienen problemas en el lenguaje hablado, pero es muy frecuente que cambien las palabras, que inviertan. Cuando un niño de 4 años dice goyur en lugar de yogur, nos hace muchísima gracia, pero si es a los 6, ya nos preocupa un poco. O si cuenta, o si dice, por ejemplo, jalabí en lugar de jabalí, y continúa a los 7 y a los 8 años diciendo, o sea, cambia las palabras. Recuerdo una niña disléxica que se llamaba Sonsoles, y ella misma a los 8 años, su nombre algunas veces, ¿cómo te llamas? Y decía, Solsones. Entonces, es una característica el que inviertan las palabras o cambien el orden de las sílabas. Cuando ya el niño empieza a leer, cuando ya es hora de empezar a leer, estamos hablando de tercero de infantil, primero de primaria, segundo de primaria, es ya cuando empiezan a preocuparse o alarmarse porque les cuesta identificar las letras, confunden sílabas, aprenden una sílaba y luego les cuesta incorporarla a una secuencia, a una palabra. Entonces ahí empiezan normalmente los padres a preocuparse. Bueno, pero algunas veces el niño, con esfuerzo y con ayuda por parte de los padres, logra superar esta etapa y empieza ya el periodo de la escritura, cuando tienen que empezar a hacer dictados. Y ahí es cuando realmente el niño descontrola completamente su capacidad pues para transcribir, para escribir lo que escucha. Entonces le cuesta, por ejemplo, pues hacer dictados, cambian el orden de las sílabas cuando están escribiendo, cometen muchísimas faltas de ortografía, tanto lo que se llama la ortografía natural, es decir, el orden en el que se ponen las palabras según suenan, como la ortografía arbitraria o académica. Entonces, bueno, pues algunas veces cunde la preocupación, cunde la alarma, pero otras veces si el niño es suficientemente, tiene estrategias, o le ayudan mucho en casa, pues sigue pasando de cursos. Y hay veces que se nos presentan en la consulta cuando ya están haciendo pues los últimos cursos de primaria o incluso en secundaria. Y es tremendo ver cómo un niño de 10 años, por ejemplo, de 11 años, pues tiene unas dificultades lectoras tremendas, no tanto por la exactitud de lo que lee, que cuando lo exploramos a fondo vemos que sí, que es que tiene confusiones, tiene errores, como porque no comprende lo que lee. O sea, le cuesta entender el significado de lo que está leyendo. Uh-huh. Y entonces ahí vienen los problemas, porque claro, en un niño más pequeñito la información que tiene que procesar es menos, y bueno, y está el padre o está la madre con él, y con ayuda puede. Pero a partir de secundaria esto es tremendo, es una tortura para el chico. Un examen de una evaluación de 3 temas es tremendo, porque él no puede por sí solo comprender toda la información que está en esos textos. Sí. Y ahí viene el fracaso escolar. Entonces empiezan a pinchar, empiezan a bajar el rendimiento escolar, y un niño que en primaria pues llevaba buenas notas, pues resulta que a medida que avanzan los cursos esto se le hace un mundo, y es tremendo, porque el niño empieza a bajar su autoestima y empieza a pensar pues que es torpe y es vago, y no es torpe ni es vago, o a lo mejor sí después. ¿Cómo no vas a ser vago cuando es algo que tú sabes que por mucho que estudias, por mucho que estás horas delante del libro, no consigues procesar la información? Efectivamente, pues como si yo, se me da fatal hacer la tortilla de patatas, la intento hacer una y otra vez, y un día está quemada, otro día está, y entonces llega un momento en que odio la tortilla de patatas. Pues es lo que le sucede a estos niños, rechazan la lectura.
Qué mal. Entonces
no quieren leer, claro.
Entonces, ¿tú me dirías que un niño o un chaval disléxico no podría tener nunca una carrera profesional?
No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es muy importante decirle al niño, primero es detectarlo, porque es la única manera de quitar esa losa, ese peso de encima al niño y a las familias. Hay veces que cuando hacemos un diagnóstico de dislexia hay un respiro en la familia. A veces la madre que dice, me siento fatal, me siento culpable porque le llevo castigando toda la vida. Le llevo castigando pues porque pienso que no estudia lo suficiente o pienso que se distrae. Y resulta que es que hay un diagnóstico de dislexia. Al niño le cuesta 10 veces más que a cualquier otro. Entonces, el niño puede llegar a ser lo que quiera ser, porque hay muchas estrategias de compensación. Y luego el niño disléxico, sobre todo si lo sabe y si se siente ayudado, va a tener muchas posibilidades de desarrollar otras capacidades, que es lo que yo pediría a las familias y a los profesores que le potenciaran. Puede tener unas capacidades creativas tremendas, puede tener unas habilidades para la vida diaria tremendas. Mira, recuerdo un chico disléxico, pero con una dislexia muy severa, estamos hablando de un chico de 12 años, que era un fracaso escolar, que me decía la madre, pero si es capaz de pelarme un pollo y de cocinar para 10 personas, si es capaz de desmontar una bicicleta y volverla a arreglar, es decir, si tiene unas habilidades luego para sobrevivir, ¿no?, que otros niños, por ejemplo, no tienen. Gracias al trabajo de una investigadora española que se llama Luz Reyo, que es disléxica, han salido del armario muchísimos disléxicos, muchísimos. Algunos ya sabíamos, por ejemplo, Newton o Einstein eran disléxicos famosos, conocidos. Pero bueno, podemos ahora decir que han dado su testimonio, pues Pau Donés, el cantante, Orlando Blom, Johnny Depp, por ejemplo, Uma Thurman, Victoria de Suecia. Es decir, han salido del armario un montón de disléxicos. Si es que es un 10% de la población que es disléxico.
Es una barbaridad, es una barbaridad.
Una barbaridad. Entonces pueden los niños disléxicos o las personas disléxicas pueden ser lo que quieran ser, lógicamente cada uno seremos lo que nuestras capacidades nos permitan, pero la dislexia no tiene por qué ser ni mucho menos una máquina trituradora de talentos, ni muchísimo menos, todo lo contrario.
Aludías, María, a la importancia de que desde el colegio se les apoye, se les ayude. ¿Tú crees que a día de hoy reciben esta ayuda los niños disléxicos?
Yo creo que hay una sensibilidad mucho mayor por parte de los colegios para detectar estos problemas y para derivarlos a centros especializados. Yo creo que es importante no tener miedo de decir este niño puede ser disléxico, porque es tan frecuente que hoy día sabemos que es que hay muchos más disléxicos de los que pensábamos. O sea, si la dislexia es un 10% o un 15% de la población, pues en una clase de 40 niños habrá dos o tres seguro. Entonces no hay que tener miedo de decir puede ser disléxico, vamos a hacerle pruebas y no atribuirlo a que es torpe o a que es vago. Los niños más inteligentes, más trabajadores, más buenitos, más buenecitos, pues normalmente se les detecta, pues porque se sabe que no es un problema, pero realmente, como te decía, se pierde la motivación para trabajar y hay otros niños disléxicos que son más revoltosos, que tienen además asociado un problema de atención, que muchas veces lo es, o ese rechazo escolar. Mira, es muy frecuente que el niño disléxico rechace el colegio y por la mañana diga, por ejemplo, que le duele la tripa o la cabeza para no ir. Entonces, eso es una señal de alarma. El profesor que ve a un niño que no tiene motivación, que no tiene ilusión por ir al colegio, que rechaza las actividades, pues es una manera de indicarnos que ahí puede haber un problema. Entonces, primero, sensibilidad del profesorado ante la posibilidad de que haya disléxicos. Y luego apoyarles mucho. Uh-huh. Es decir, dar alternativas para que el niño disléxico pueda aprender y pueda evaluársele. Sí. Entonces, bueno, pues hoy día hay muchísimos recursos visuales, pero el niño disléxico va a aprender mucho mejor cuando le damos imágenes, por ejemplo, que cuando le damos un texto.
Claro. ¿Y cómo podemos ayudar a los padres? Porque en muchos casos, bueno, la mayoría, yo diría que es un verdadero quebradero de cabeza para ellos.
Sí, es un quebradero de cabeza, es un motivo muchas veces de tensiones familiares y muchas veces pues de una mala relación con el hijo porque no es comprendida su dificultad. Yo les digo a los padres que es la mejor cartilla de ahorro que le pueden abrir a su hijo, en lugar de dejarle dinero o joyas, que trabajen con él, que trabajen con él porque el niño necesita ayuda. Y que no tengáis miedo ni complejo de darle al niño recursos para superar. Por ejemplo, en una evaluación, bueno, ¿qué problema hay en leerle al niño el texto? Léeselo, comprueba que el niño lo ha entendido, que lo diga con sus propias palabras y luego, por ejemplo, que lo grabe. Y ese va a ser su repaso. Porque repasar leyendo, yo os garantizo que no lo va a hacer. Va a ser una tortura. Y además, como va a leer con errores, pues va a repasar y a aprender con errores. El niño tiene que avanzar en sus conocimientos. Y la dislexia no puede ser un obstáculo. Es decir, la lectura para los niños es una tortura. Él deberá ir con su logopeda a trabajar su lectura para mejorar. Pero el aprendizaje no se puede detener por esto.
Claro.
No sé si me estoy explicando.
Completamente.
Es decir, tú no tienes por qué pasar por la tortura de leer tres veces un texto para aprendértelo. Grábalo o que tus padres te ayuden a grabarlo, hacer esquemas, hacer mapas conceptuales. Hay muchos recursos para ayudar a un niño disléxico a que no detenga su aprendizaje, que no sea un fracaso escolar, porque se van quedando atrás, lógicamente.
Sí.
Entonces, bueno, pues están en la clase de los torpes.
Sí, qué importante este mensaje que lanzas, María, hacia los padres para que ayuden, que sean un apoyo para sus hijos y entre todos, sobre todo por temas de autoestima, de que el chico o chica no se sienta menos que nadie porque no lo es.
Efectivamente, no solamente no es menos que nadie, sino que tiene unas capacidades que posiblemente él mismo no haya descubierto y que se le deben potenciar. La creatividad, por ejemplo, el deporte, pues eso, habilidades que el niño tiene y no estar permanentemente castigándole porque al ser disléxico pues no supera las evaluaciones y tiene que quedarse pues más tiempo. Son muchas horas las que el niño disléxico necesita para hacer lo mismo que otro niño no disléxico, son muchas más horas y es lógico que se desmotive, que se canse, que se agote. Entonces hay que estar ahí siempre para apoyarlos, decirles 100 veces al día, si es necesario, no es un problema tuyo, no es que no seas inteligente, es que tienes esta dificultad, venga, vamos a por ello.
Muy importante esto. María, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Ah, vale. Muchas gracias por acercarnos y sobre todo por dar visibilidad a esta dificultad del aprendizaje como es la dislexia. ¿Dónde te podemos encontrar, doctora?
Pues el Centro de Foniatría y Logopedia, trabajo con un equipo multiprofesional donde hay logopedas, neuropsicóloga y una pedagoga, y realmente intentamos coordinarnos también con padres, con profesores y con orientadores para que todo este esfuerzo no sea solamente de una parte, ¿no?, sino que todo el mundo vayamos en la misma línea. Y desde el punto de vista médico, que soy médico, creo que es muy importante que la sanidad entienda que esto es un problema neurobiológico, es decir, que depende de la herencia. Un 60% de los niños disléxicos o un 70% tienen una herencia por ello. Sus padres lo han sido, sus hermanos tienen un 40% más de probabilidades que la población normal de ser disléxicos. Es decir, esto la sanidad lo tiene que contemplar como un problema también. Y por tanto, pues poner los recursos, tanto de diagnóstico como de ayudas para el tratamiento, para ayudar a estas personas.
Pues nos quedamos con tu petición. María Bielsa, muchísimas gracias por pasar por Hoy por Hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.